se cumplen 20 años de resistencia obrera en Facipat, fábrica sin patrones, Exanón, que realmente es un emblema de lucha y perseverancia del movimiento de fábricas recuperadas en Argentina. Ocupar, resistir, producir, tres palabras que se han convertido en banderas del movimiento de fábricas recuperadas, que ustedes, no sé si recordarán, los más jóvenes, no sé, que tuvo su punto álgido allá a comienzos de la década del 2000, al calor de esta crisis amasada, impulsada durante la ofensiva neoliberal 90. Estamos en comunicación con Raúl Godoy. Raúl, obrero, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, trabajador de Facimpac, es diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Raúl? Aldo Mazzini, Carlos Castillo, acá de Antena Libre, te saludan, buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo de la radio y de la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, Raúl. Bueno, vos sabés que uno, por supuesto, Antena Libre ha estado desde siempre siguiendo, sí, esta evolución de Facimpac. Me acuerdo cuando recién ingresé a esta radio pública universitaria, uno de los temas de agenda permanente. Y estaba leyendo algunas cuestiones y algunas declaraciones que vos hiciste, y hay una que me impactó, hay muchas, pero hay una que me impactó, esta que vos, donde vos decís que la bandera de Facimpac es no resignarse. A ver, comentanos un poquito, Raúl.
Tal cual, bueno, yo creo que es lo más profundo que deja la lucha de Exanón, que era una lucha muy difícil, y que justamente si hay algo que deja en profundidad es el no resignarnos a la miseria de lo posible, que siempre es poco, ¿no? Para, sobre todo para toda la clase trabajadora, para el pueblo, y verdaderamente 20 años después volvemos a repetir lo mismo. O sea, mantenemos esa convicción de que no hay que resignarse al mal menor, a lo menos peor, a lo que, bueno, esto es lo posible, sino hay que pelear por lo necesario. Y vale la pena estos 20 años de Exanón, que no han sido un camino de rosas, sino que ha tenido muchas complicaciones y todo, pero vale profundamente esta convicción y ratificar esto, ¿no? La no resignación, no asumir como inexorable un camino de miseria, un camino de desocupación, un camino de un derrotero de esclavitud, sino más bien jugársela a cambiar la realidad de cada trabajador, trabajadora, y sobre todo, junto con esto, saber, tener la convicción de que es posible. A nosotros Exanón nos vacunó contra el derrotismo, nos vacunó contra la decepción, nos vacunó contra el agachar la cabeza, digamos, fue justamente, aún con todas las dificultades, repito, yo creo que lo más importante fue haber mantenido en alto las ganas de luchar, las ganas de vivir, las ganas de pelear por lo que uno, por una vida que merezca ser vivida, ¿no? Eso es lo más, claro, profundo, la enseñanza más grande.
Claro, ahora sostener una cooperativa en el marco de un sistema capitalista tremendo, o sea, realmente sí. ha sido un ejemplo de militancia y lucha permanente, sin ninguna duda, si no, no estarían donde están, más allá de todos los inconvenientes con los que están atravesando, sí, y que ya vamos a estar hablando, Raúl.
Sí, así es, Aldo. Mirá, yo creo que en estos 20 años han pasado gobiernos, han caído fábricas, han caído lugares de trabajo, ha ido un ida y vuelta de la economía, ha sufrido golpes terribles, ajustes terribles, sin embargo, acá estamos como un pequeño barco de cáscara de nuez en el medio del océano, pero bancando mucho. Y yo creo que el otro secreto, además de la no resignación, es el de la militancia, en el sentido de tomar el destino en nuestras manos y trabajar para cambiar la realidad. Nada te viene de arriba, nada te lo regalan, hay que trabajarlo. Es decir, y cuando uno lo trabaja intensamente, las cosas van saliendo. Eso yo creo que y además pensarlo como una forma colectiva, ¿no? Nosotros los socialistas nunca nos encerramos dentro de las fábricas, y eso fue el secreto también. Si nosotros nos hubiésemos encerrado pensando que teníamos la solución nosotros en nuestras manos, sin mirar a nadie más, yo creo que también nos hubiésemos hundido. Pero este trabajo solidario con la juventud, con nuestros hermanos mapuche, con la universidad misma, con los medios de comunicación independientes, con periodistas como ustedes, Aldo, pero de verdad te digo, la Radio Antena Libre siempre fue una de nuestras radios bandera, lo mismo que Radio Universidad Cal, Radio Comunidad Cal en Neuquén, que pasara lo que pasara, estaban siempre, y hubo momentos donde éramos una mala palabra, era un momento donde hablar de Sanón era estigmatizante, era decir los delincuentes, los usurpadores, hoy cuando escuchamos campañas así nacionales contra nuestros hermanos mapuche, vemos lo que ellos han sufrido tantos años, y nosotros por momentos también sufrimos ese ataque, esas agresiones, esa estigmatización, esa persecución, y por eso nos hermanó, no somos el lugar donde recalaban, donde podían refugiarse todo aquel y toda aquella que tuviera una lucha pendiente. Bueno, en Sanón tuvo un punto de apoyo.
Bien, ¿cómo está la situación actualmente, Raúl, de la fábrica?
Bueno, mira, hoy estamos un poco más estables, Aldo. Pasamos muy malos momentos en la pandemia, donde pusimos en resguardo y lo decidimos colectivamente que todos los compañeros y compañeras con problemas de salud no estuvieran en la fábrica, y con un grupo de trabajadores y trabajadoras. Por suerte también yo esto digo, yo había terminado mi mandato en la legislatura y estaba acá en la fábrica laburando. Hace 2 años volví a hacer turno, volví a trabajar con mis compañeros, y la verdad que agradezco justo el momento haber estado en plena pandemia acá, porque nos pusimos espalda con espalda, nos arremetamos, nos pusimos a laburar y sostuvimos la cooperativa en momentos muy difíciles, donde no cobrábamos casi un mango. O sea, es que un tiempo, incluso unos meses, tuvimos que vivir de rifas. Hacíamos rifas, hacíamos colecta, recibimos donaciones de las obreras textiles, acá del sector Parque Industrial, organizaciones solidarias, y bueno, ellos nos ayudaron a sostener la cooperativa con 2 pesos, digamos, hasta que logramos volver a laburar. Ahora estamos más estables, la pandemia como contrapartida hizo que muchas familias invirtieran en su casa. O sea, quien más, quien menos, hacía un arreglito, un arreglo de pintura, colocaba los pisos en un baño, terminaba una habitación. Entonces eso hizo que se vendiera muchísimo, en pequeñas cantidades, pero todo el mundo venía a comprar su metro cuadrado de cerámica, sus 2-3 metros, y eso, vos sabés, que nos mantuvo vivos y nos dio una proyección. Y bueno, hoy estamos trabajando a 20 años con una fábrica más o menos saliendo del pozo de nuevo, remándola, no contra la corriente, pero bueno, hermanados de nuevo con los compañeros y compañeras que están peleando por un pedazo de tierra para vivir, por quienes pelean por vivienda, por quienes... Así que bueno, estamos de nuevo en carrera, tomando un poco de oxígeno después de haberla pasado mal.
Raúl, la situación, ¿han logrado de alguna manera que el gobierno tenga en cuenta la importancia de la fábrica recuperada? Estoy pensando en este momento en Cerámica Neuquén y en otros que han atravesado situaciones, sí, muy complejas. Por ejemplo, para, bueno, tenerlos como proveedores del Estado.
Mirá, es una pelea permanente, Aldo, porque ningún gobierno dio salida de fondo, la verdad. O sea, una solución concreta ligada a la obra pública. Nosotros desde el inicio nunca nos hicimos los dueños, ahora los nuevos propietarios, los empresarios. Nunca nos pasó por ahí por la cabeza esa idea, sino más bien que la fábrica tenga un fin social, que el pueblo pudiera recuperar en parte todo lo que se ha saqueado durante muchos años el mismo empresario, ¿no? Entonces nunca logramos eso, pero de a poco, por ejemplo, para que nos hagan compra anticipada para obra pública, hemos tenido que salir a cortar putas, hacer un montón de movidas. Ahora, hoy en día, no está así, pero incluso la posibilidad de renovación tecnológica, una bandera histórica, porque imagínate que 20 años de gestión obrera más 10 años de vaciamiento anterior por parte de la patronal, son 30 años de una fábrica, la verdad, más no se le puede pedir. Entonces estamos en una pelea por renovación tecnológica. Ahora está la posibilidad latente de la venta de terreno. Nosotros vamos a volver a insistir para poder capitalizarnos, ¿no?, para poder hacer una reinversión en la fábrica. Ahora volvimos a tomar contacto con la Universidad Nacional del Comahue, tuvimos una charla con el rector Chafuli para plantearle que queremos activar este convenio marco y queremos ver la posibilidad de hacer planes hacia adelante de reinversión, de reparación de la fábrica y de reconversión tecnológica en algunos sectores. Y bueno, contamos por lo menos con un primer aval. Quedamos en que en las próximas semanas tendríamos una visita de un equipo interdisciplinario de la universidad que vendría a visitar la fábrica y a ver, bueno, qué proyecciones económicas. Así que eso nos alienta un montón, ¿sabes? Eso nos llena de vuelta a poner un horizonte, y eso vamos a tener que poner de pelea, ¿no? Adelante, porque es una picardía que en medio de esta crisis en medio de la necesidad enorme que hay en cada localidad de viviendas, la falta de viviendas que hacen, bueno, que esté una fábrica ahí a medio, este, a media máquina, ¿no? Es una picardía, un desperdicio, así que vamos a pelearla, ponerla azul.
Está bien, acá está Carlito Castillo, que quería también hablar con vos.
Sí, estaba escuchando.
Ah, bueno, dale, buenos días, Carlito.
¿Qué tal, cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien, bien, un gusto escucharte nuevamente. No, quería consultarte un poco sobre, hace un ratito te estaba preguntando algo sobre el Estado y la posibilidad de que el Estado adquiriera materiales de ustedes. Quería consultar sobre quiénes son los principales clientes que ustedes tienen.
Me decías de la venta con el Estado.
Claro, yo no sé si el Estado les compra o no, no me quedó claro, pero además,
del Estado, los muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, Carlos, muy de vez en cuando, y cuando hemos tenido que hacer mucha presión para que nos compren, pero esa cuenta gota, digamos, no es nada que nos permita a nosotros, por ejemplo, tener una producción equilibrada o saber que, por ejemplo, cada tanto tenés una compra, bueno, eso no se ha logrado nunca, por los vaivenes de la economía, pero sobre todo por decisión política. Vos sabés que acá está proyectado construir un hospital, el hospital interzonal, que sería el hospital más importante de la Patagonia. Se han construido edificios enormes y acá a Sanón no le he comprado prácticamente nada. A Sanón, ni a Cerámica Neuquén, ni a Estefania de Cutralcó. Entonces, es una pelea permanente. Para nosotros siempre nuestro objetivo era ligar nuestra fábrica, nuestra producción, para un plan de obras públicas, el servicio a la comunidad. Eso no lo hemos logrado. Hemos tenido que batallar como hemos podido, incluso con muchos clientes que son de otras provincias, que compran en Sanón por la calidad, compran en Sanón por la tradición, pero tenemos que competir, como bien decía Aldo al principio, en un mercado capitalista que es hostil, ¿no? Acá vienen importaciones, vienen cerámicos malísimos, pero traen de todos lados, pero lo venden más barato, entonces la gente muchas veces busca precio. Pero bueno, por otra parte hay un sector importante en nuestra provincia y en nuestro país que conoce la calidad de Sanón y que sigue manteniendo. Pero con el Estado es una deuda pendiente, digamos, la pelea por acceder a un plan de compras que permita la estabilización de la economía de la fábrica, incluso que la pueda hacer crecer. Acá es una picardía. Hoy somos, mira, con los vaivenes económicos, los problemas que hemos tenido, hoy somos 150 compañeros. Acá llegamos a ser 400. Más de 400. Entonces, ¿cómo no poner a full esta fábrica y que se generen centenares de puestos de trabajo genuinos, donde los compañeros y compañeras que pelean a veces por un plan, que pelean, puedan acceder a un trabajo, tener un oficio? Acá podríamos hacer una escuela de oficio espectacular para toda la región. Hay matricería, hay electrónica, hay electricidad, hay tornería, hay bobinado de motores. Sanón es una potencia desde ese punto de vista, pero bueno, lo estamos defendiendo en la última trinchera cuando de verdad los gobiernos debían ocuparse de que esto estuviera full, ¿no? Pero bueno, claro, nos queda la pelea de esa bien.
Bien, 20 años, Facimpat, de gestión obrera, autogestión, cooperativismo. ¿Lo van a festejar el sábado, Raúl?
sí, un merecido festejo para todos los compañeros y compañeras y para la gente que nos acompaña siempre. Y viene ni más ni menos que otra cooperativa. La Delio Valdés es una cooperativa de músicos.
Sí.
Y que vengan ellos a festejar los 20 años, bueno, junto con otras bandas, ¿no? Otras bandas locales, ¿no? Para nosotros es muy importante. Yo creo que este sábado se va a llenar el playón nuevamente de música. Vamos a tratar de tener los protocolos, que la gente se cuide y demás, como hacemos siempre. Pero vamos a celebrar porque los goles se festejan. Y 20 años de gestión obrera es un golazo de la clase obrera de nuestra región. Es un orgullo para todos y todas, que no lo hemos hecho solo, sino con la colaboración de muchísima gente. Entonces, compartir con toda la gente de la región, inclusive nos están diciendo que vienen algunas delegaciones, vienen compañeros de Córdoba, de Buenos Aires, de varios lugares, están viniendo grupitos para participar de esto que va a ser una fiesta y que vale la pena festejar la vida, festejar la gestión obrera, festejar la lucha y prepararnos para lo que viene.
Muy bien, Raúl, te agradecemos mucho nuestro reconocimiento, felicitación, abrazo, acompañamiento de todos los que hacemos esta radio pública y universitaria. Nos estaremos viendo entonces, Raúl. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande para toda la querida Radio Antena Libre y para todo el equipo de trabajo que son ustedes. Les mando un abrazo muy grande.
Muy bien, hasta luego. Raúl Godoy, trabajador de Facimpat, es ex diputado provincial. Bueno, esto del festejo el sábado 4 de diciembre a las 19 en la ruta 7, kilómetro 7, en el playón que tiene en la fábrica, se pueden adquirir, esto a las 19 horas, se pueden adquirir entradas por anticipados aquí en Roca, en Eyud, en Italia, 1542. En Italia, 1542, festejo por los 20 años de Facimpact, fábrica sin patrones.